Venimos todos los días hablando con distintos referentes, ¿no? Distintos infectólogos, especialistas, ¿no? Acerca de cómo se viene desarrollando todo este proceso. La particularidad de la última charla la semana pasada a tener en cuenta hoy, bueno, es justamente, ¿no?, la prórroga, ¿no?, de la estancia de cuarentena. Y lo que esto implica, ¿no? Sobre todo también algunos datos que, de hecho, en la conferencia de prensa el otro día el propio presidente de la Nación ponía también sobre la mesa en cuanto a los resultados de la cuarentena en Argentina. Vamos a preguntarle sobre esto a Gabriela Enzinqui, infectóloga, pediatra y secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Ucielo la saluda. ¿Cómo está?
Sí, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
A ver, ¿qué análisis se puede hacer de el proceso que venimos atravesando, ¿no?, en una instancia de prórroga, que era justamente lo que se especulaba, hasta el próximo 26 de abril, y con resultados que, por ejemplo, el otro día se plantearon en la conferencia de prensa, ¿no?, así lo hizo el propio presidente de la Nación, pero que también a nivel mediático van tallando con una insistencia que uno a veces dice... No sé si es la adecuada, ¿no? Porque digo, hay como un exceso de información a veces que genera también molestia, ¿no? Por encima de lo que debería generar, que es información básica. Pero ¿qué análisis hace usted de lo que ha sido todo este proceso?
Sí, yo creo que es como un día a día, ¿no? En que se van viendo la cantidad de casos que van apareciendo. Estos casos de tipo comunitario que no tienen un origen con un viaje o un contacto estrecho con un viajero y bueno, se van proponiendo las medidas para evitar que haya un gran número de casos y sature el sistema de salud. Seguro que es muy importante lo que estás diciendo con respecto a que, bueno, que la información debe ser certera, tampoco necesitar todo el día de información porque produce un agotamiento en la sociedad.
Sí, porque se van naturalizando algunos conceptos que tampoco son manejo de cualquiera, sino solamente de especialistas, como cuando se habla del pico, por ejemplo, ¿no? Y se habla del pico y salvo los especialistas, el resto no sabe específicamente, ¿no?, qué es lo que significa y qué tipo de relación tiene con todo el proceso que se viene desarrollando, ¿no? Entonces como que se va entrando, ¿no?, en un lugar donde por ahí se termina generando, ¿no?, como hasta cierta obsesión también, ¿no?, con un proceso que ya es complicado.
Sí, yo entiendo lo que decís. En cuanto al pico, es porque, bueno, cuando hay un virus nuevo en la comunidad, somos todos susceptibles. O sea, no tenemos defensa para algo que se creó nuevo en la sociedad. Y entonces es como que al estar en contacto, nosotros nos podemos enfermar en forma asintomática prácticamente o en forma leve o una forma grave que es menos frecuente. Pero bueno, uno lo que va escuchando, esto de achatar la curva, de que no haya tantos casos de golpe o en forma exponencial, es como hacer que no se llegue a un pico tan alto de golpe. Yo creo que los casos son mucho más de lo que uno ve, ¿no? Por esto de los casos asintomáticos, que se supone que son dos o tres veces más de lo que uno puede ver día a día. Eso, por un lado, es una buena noticia, porque va a haber muchas personas que sean inmunes sin síntomas. Y entonces como que el virus va a circular menos. Pero siempre en una enfermedad nueva o aquellas que se dan en ciclos cada 3 o 5 años tienen un momento de un pico, como pasa con la gripe común también, que uno espera que hubiese más casos, por ejemplo, en la segunda semana de junio. O sea, es algo que uno espera en la epidemiología en cuanto a una enfermedad transmisible.
Cuando se inició todo este proceso o se empezó a conocer el virus, ¿tenían algún temor en particular por qué tipo de afectación podía tener con los chicos? Porque también hubo, ¿no?, como una instancia donde se decía de que no estaban tan expuestos, después se dieron algunos casos, pero como que fue variando un poco la información, ¿no?
Sí, Sí, yo, para mí, cuando uno está frente a una pandemia, va a haber un mayor número de casos en un rango etario, pero frente a la cantidad de casos que produce una pandemia, todas las edades son afectadas. A lo mejor en esta enfermedad son más afectados los adultos jóvenes para arriba. Los que tienen mayor mortalidad son los más añosos. Pero los chicos también son afectados, porque sería imposible que no lo fueran en el escenario de una pandemia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está el denominador, está la cantidad de casos, que puede haber mayor cantidad en los adultos o adultos mayores, pero va a abarcar todos los grupos etarios.
Dentro de lo que se fue dando, ¿no? A partir de no solamente el rebote en cuanto a la cantidad de casos, sino también en cuanto a cómo se empezó a combatir el virus ya a nivel mundial. ¿Hay expectativas sobre algunos procesos que se empezaron a desarrollar y que puedan, de algún modo, acercarse a lo que sería una solución mucho más firme, ¿no?, ante el virus? Porque, volviendo por ahí al principio, ¿no?, se va dando todo este berenjenal, ¿no?, de títulos con un rebrote acá, otro rebrote allá, digo... No hay que dejar que esto termine de ser una película completa, ¿no?, de alguna manera. Por eso la pregunta sobre qué expectativas tienen ustedes, ¿no?, acerca de los trabajos que se vienen realizando.
Sí. Las perspectivas de vacunas, y que se dice y uno lo escucha, no pueden ser antes de acá un año y medio, dos años, ¿no? Si bien se vienen estudiando a partir de lo que fue ocurriendo en China, tenemos para adelante alrededor de 18 meses para una vacuna. Y después hay varias medicaciones, antirretrovirales, antimaláricos, que se van utilizando y cada vez se va teniendo más dato de eso ante una enfermedad nueva. Llevamos 3 meses de enfermedad. Entonces, bueno, se va viendo, se va estudiando cómo va evolucionando el virus, cómo va provocando la enfermedad en el ser humano, y se van teniendo más herramientas. Tuvimos, dentro de todo, la suerte de haber visto lo que pasó en China y en Europa. Entonces, quizás tenemos un poco más de herramientas nosotros acá en el hemisferio sur. En cuanto a los rebrotes, es un virus nuevo, y estaban diciendo esta mañana, ¿no?, en China, que estaban aumentando de nuevo los casos. Quizás ellos aislaron muy bien la provincia de Hubei, pero hay un montón de provincias donde el virus no circuló. Uh-huh. Entonces son susceptibles también a infectarse y pueden aparecer brotes. Estas etapas que decimos como de mitigación, que son estas medidas de aislamiento social, de distanciamiento, de disminuir actividades como no ir a la escuela o a la facultad, no poder ir al cine, a bares, son medidas que a veces se flexibilizan, se ve cuánto número de casos y se vuelven a ajustar, porque bueno, probablemente esto lleve tiempo.
Dentro de lo que han ido observando, ¿no?, aquí en la Argentina y específicamente a partir de su especialidad, ¿conocieron muchos casos de chicos que tuvieron contacto con una persona con el virus y que ellos y que se contagiaron o no hay muchos?
No, la verdad que hay pocos chicos. Hay pocos chicos que han sido contactos de adultos en general. Uh-huh. En general evolucionan bien. Los chicos, la verdad, que evolucionan rápidamente y bien.
¿Y hay alguna respuesta hay alguna explicación para eso? ¿Para esa evolución rápida?
Sí, una de las respuestas es que los chicos tendrían menor cantidad de receptores pulmonar que el adulto, en el que este virus, digamos, hace un anclaje. El chico tendría menores receptores a nivel pulmonar, por lo cual tendría menor cantidad de síntomas o una enfermedad más leve. Esa es una de las posibilidades.
Bien. Por último, ¿qué expectativas tienes ya sobre el sistema de salud, ¿no?, que viene haciendo un trabajo muy grande para poder contener todo ¿Y qué significa también, ¿no?, tener que enfrentar una instancia como esta, una pandemia como esta, que yo pensaba el otro día, comenzó siendo un virus un poco denostado, ¿no? Uno veía, por ejemplo, que en internet se tiraban frases, se tiraban datos, ¿no?, sobre otro tipo de problemas o de patologías, ¿no?, que golpean y fuerte, y a través de los datos se buscaba como bajarle un poco el precio a esto, y lo cierto es que la cosa empezó a derivar ya hacia otro lugar, ¿no?, y los que buscaban ya bajarle el precio ya de alguna manera están empezando a tomar otra postura, ¿no? Yo creo que todo es parte de este mecanismo que a veces se hace abrumador, que es, ¿no?, la gran cantidad de información que corre por redes sociales, que a veces termina, la verdad, transformándose en un problema. Pero que sí, justamente es
verdad,
lo que...
Es verdad lo que decís. Es verdad, porque, digamos, cuando esto lo empezamos a escuchar en el mes de enero, yo como infectólogo y en pediatría, recordaba siempre que no nos olvidemos del dengue y del sarampión. Y lo veíamos un poco alejado, ¿no? En Asia, no nos había tocado, ¿se acuerdan? El SARS, la gripe aviaria, no nos había tocado otro que es el MERS, que fue otra, digamos, la aparición de otro virus nuevo de esto de los coronavirus en los países árabes, pero que no nos tocaron, lo vimos de lejos, la verdad que nos fuimos afectados. Sin embargo, este se difundió rápidamente a Europa y probablemente la relación que tenemos con España e Italia y los viajes tuvo mucho que ver. Pero es verdad lo que decís, lo veíamos como lejos, ¿no? Y bueno, yo me planteo ahora todos esos hospitales que los chinos construían de 1000 camas, como interpretar que ellos querían aislar a las personas que estaban infectadas, ¿no? En esos hospitales, para que no estén en contacto con el resto y que esta infección no siga diseminándose. Y lo pudimos interpretar un poco más a medida que fuimos viendo lo que pasaba en Estados Unidos o en Europa o en Brasil. Y ir preparándonos. Yo creo que todo esto de tener menor número de casos nos permite prepararnos un poco mejor. Uno va teniendo ese tiempo para estar los sistemas de salud mejor preparados para lo que nos toque.
¿Y qué implica para la medicina en general enfrentar una situación como esta? Digo, también desde el aspecto más científico, ¿no?
Sí. Yo te digo, lo que charlo con mis compañeros y con muchos grupos que tenemos de infectólogos es como algo impensable, si te puedo decir la palabra. Digamos, de esta cuarentena, de este distanciamiento social, pero también sabemos de todo lo que estudiamos que estas son las medidas adecuadas, que es lo que podemos hacer, que hay que respetarlas, tanto estas medidas de distanciamiento, de aislamiento, del lavado de manos, de cómo toser o estornudar sobre el pliegue del codo, y estas medidas que parecen tan sencillas son de suma importancia. Nosotros decimos en un hospital, el lavado de manos es imprescindible para no producir infecciones intrahospitalarias. Bueno, esa es la medida más importante en un hospital. Y ahora en la sociedad, las medidas que decimos son las más importantes para que esto no ocurra. A veces porque son sencillas no se les da valor. Pero son las más importantes de todas.
Y qué básico, ¿no?
Y qué básico, pero es así. A lo mejor por sencillo se le quita valor. Sin embargo, si cumplimos con eso, nos va a ir mucho mejor.
Doctora, le agradecemos la comunicación. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.